el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 19 de febrero. Como siempre, lo primero, mil gracias por elegirnos, por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El Real Madrid ganó anoche en Málaga su 29ª Copa del Rey de baloncesto, 96-85 al Barcelona. Facundo Campazzo fue elegido mejor jugador del torneo y Poirier firmó un auténtico partidazo. Tras el triunfo, el vestuario estaba así. Chus Mateo logró su primera Copa del Rey. En año y medio ya ha ganado todos los títulos posibles menos la Liga. Es su cuarto título desde que iniciara su etapa como técnico blanco en julio del 22. Pero Chus Mateo no quiere colgarse medallas.
Gracias al tesón y a la constancia del equipo, al hambre que tiene este equipo y estos jugadores al ADN del Real Madrid, hemos sido capaces de pelear. Soy un entrenador afortunado. Soy un entrenador afortunado porque tengo jugadores extraordinarios que son los que merecen absolutamente este MVP compartido, ¿no?
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Que hoy iniciamos también con el Real Madrid de baloncesto y su visita a las instituciones. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los de Chus Mateo están celebrando esa victoria del Real Madrid anoche en la Copa del Rey de baloncesto. Primero lo han hecho en la sede del Gobierno Regional, en la Puerta del Sol. Y ahora, en estos momentos, están en el Ayuntamiento de Madrid. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Enrique. Ahora mismo está a punto de comenzar el acto en el Ayuntamiento con el alcalde Martínez Almeida. Se han ido de esta zona de Sol, de la sede de la Comunidad de Madrid. Hemos escuchado lo más deportivo en la portada del partido de la una. Vamos con lo institucional. Primero Florentino Pérez, luego la presidenta Díaz Ayuso.
Desde hoy mismo ya tenemos el reto y el desafío de volver pronto a esta casa para repetir este momento. Nuestro equipo y nuestro entrenador lo van a dar todo para conseguir la Liga y la Copa de Europa.
Gracias por ser parte de Madrid, esta región capital al servicio de todos, donde también juegan y ganan los mejores. Muchas gracias.
Imagen en directo, 1:02 de la tarde en este momento, Almeida y Florentino departiendo en el Palacio de Cibeles antes de afrontar la visita institucional del Real Madrid, campeón de la Copa del Rey 2024.
Madrid celebra esa victoria de los de Chus Mateo y el Partido Popular celebra su triunfo en los comicios de Galicia. Día de análisis para los partidos. El PP celebra su quinta mayoría absoluta en esa comunidad. El PSOE hace balance de su mayor debacle en Galicia. Esta mañana ha reunido a su ejecutiva federal en Ferraz un 18M que ha dejado a Sumar y Podemos fuera del Parlamento gallego. También a Vox, que aunque no logra ningún escaño, se convierte en la cuarta fuerza con más votos por detrás de PP, BNG y PSOE. Ignacio Garriga, secretario general de Vox, acaba de valorar los resultados.
Vox es el único partido nacional que ha crecido en Galicia. Yo creo que eso lo revelan los datos, son incontestables, pero evidentemente no podemos decir lo contrario. Evidentemente no es un resultado que nosotros esperábamos, no es el resultado que nosotros aspirábamos a obtener en Galicia.
A las dos vamos a contar también los problemas para la circulación en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu. Justo hoy han comenzado dos obras que coinciden en tiempo y que afectarán a la movilidad del Paseo de la Castellana y viales del entorno debido a los trabajos de ampliación y modernización de la estación de metro Santiago Bernabéu y del proyecto para construir un aparcamiento bajo rasante en la Castellana. Por cierto, que en la batalla de talas de árboles entre el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno central, hoy hemos conocido que el Ministerio de Presidencia ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid autorización para proceder a la tala de 23 árboles en el complejo de la Moncloa. Borja Caravantes, delegado de Medio Ambiente.
Vamos a proceder, como hemos dicho, solicitar autorización a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, ya que ella manifestó que el Ayuntamiento de Madrid y Almeida estaban atentando contra el medio ambiente, a ver si esto le parece también un atentado ecológico o no. Que los que van de ecologistas no mantienen sus propios árboles sobre los que tienen responsabilidad y como se ponen en mal estado hay que talarlos, porque lo que solicitan es que lo talemos por falta de mantenimiento.
Y en el informativo también vamos a contar una trágica noticia que acabamos de conocer. Un adolescente de 14 años que ha fallecido por intoxicación en la localidad madrileña de Getafe después de ingerir una lata de una bebida energética que contendría 2 gramos de la conocida como cocaína rosa o tusi, una mezcla de sustancias como ketamina y éxtasis.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. Como os contaba antes, el Real Madrid de baloncesto celebra ahora mismo su título de Copa del Rey en el Ayuntamiento, tras haber visitado previamente la comunidad. 96-85 se impuso al Barça con partidazo de Poirier y Campazzo como MVP del torneo. Un equipo ambicioso hasta el límite. Este es Sergio Jul.
¿Está el techo de este equipo?
El techo está en seguir trabajando, tener claro la camiseta que defendemos, lo que tenemos que hacer, que es llegar a... intentar llegar a la Final Four y ganarla, e intentar en junio llegar a la final de la Liga y ganarla. Eso es lo que se nos exige, llevar este escudo, y vamos a por ello.
Fuera del baloncesto y acercándonos al fútbol, el Atlético de Madrid ha trabajado esta mañana en Majadahonda y viaja a las 3:30 de la tarde hacia Milán, donde mañana se mide al Inter en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Atención, porque Morata y Gabriel Paulista han trabajado con el grupo y podrían, por tanto, estar en la convocatoria del partido de mañana. Enfrente, un Inter que está pletórico, ha ganado todos los partidos en 2024. El Cholo Simeone habla así del equipo interista que dirige su amigo Simone Inzaghi.
Del Inter me gusta todo. Todo. O uno no gana la Liga, no gana la Supercopa Italiana, no está primero nuevamente en la Liga, no pelea la final de la Champions como la peleó, sin un trabajo que, conociéndolo a Simone, me pone muy contento por él, porque tenemos una gran relación de nuestra etapa en la Lazio.
Atención a lo que cuenta hoy el diario Marca sobre Mbappé. El diario asegura que el jugador ya ha firmado hace un par de semanas un contrato por 5 temporadas con el Real Madrid. Cobraría entre 15 y 20 millones netos anuales, a los que habría que sumar una prima de fichaje de algo menos de 130 millones, que cobraría prorrateada durante esos 5 años. Su sueldo estaría, pues, cerca de los 50 millones anuales. Partido muy bonito el que jugaron ayer el Rayo y el Real Madrid en Vallecas, de poder a poder con empate a 1 final. Comenzó dominando el Real Madrid en la primera media hora y marcó muy prontito Joselu a los 3 minutos. Pero a raíz del penalti por mano de Camavinga, que transformó Raúl de Tomás, el partido se igualó. Un punto para el Real Madrid, pero dice Ancelotti que es un punto valioso.
Nosotros todos los partidos lo tenemos que ganar. Yo pienso que para ganar una liga, los partidos que tú no puedes ganar, no tienes que perderle. A veces hay empate que obviamente te duelen un poco, pero al final puede ser un paso positivo para acercarnos a ganar la liga.
En el Rayo debutaba Íñigo López en el banquillo. Vimos un Rayo más agresivo, más valiente, más conectado con la grada. Psicológicamente se notó la llegada, subió el impulso, subió la adrenalina tanto dentro como fuera del campo. Pero a pesar del empate a 1 y un puntito muy válido que le deja a 8 del descenso, el técnico quiere mostrarse cauteloso.
Que el punto tiene muchas aristas que analizar, todas son positivas, evidentemente. El primero, no hay que engañarse, es el a nivel clasificatorio. Estamos un punto más lejos, un punto más cerca del objetivo. Creo que es un partido que nos puede venir bien, pero no podemos tampoco relajarnos y ahora parezca que ya todo está hecho.
En la jornada de segunda división, derbi madrileño, el Leganés ganó por 3-0 al Alcorcón. Buen partido de los pepineros, que siguen al frente de la tabla, líderes con 6 puntos de ventaja sobre el tercer clasificado. Por fin se alcanzaron los 50 puntos y en la grada apareció una pancarta que le decía volver a soñar a lo grande. Sobre esto decía el técnico pepinero Borja Jiménez.
Pues me viene genial lo que ha dicho nuestra afición, ahora soñar. Entonces, a partir de ahora vamos a ser muy ambiciosos. Por cómo es el grupo, por cómo somos nosotros, vamos a ir a muerte. Ojalá podamos conseguir ese objetivo. Una vez que hemos cumplido el primero, ahora vamos a soñar en grande, está claro.
La hiel fue para el Alcorcón, que recibió en 90 minutos 3 goles, los mismos que había recibido en los 8 partidos anteriores dirigidos por el técnico recién llegado hace un par de meses, Nafti. Este era el entrenador alfarero tras el partido.
3-0, pensar en positivo y pensar en el Tenerife para nosotros. Yo creo que sí, hacemos lo que hemos hecho hoy durante las 15 horas que quedan. Yo soy optimista con mi equipo,
Primera Federación en el grupo 1, derrota del Fuenlabrada en Salamanca contra Unionistas 2-0 y del Rayo Majadahonda 3-1 frente al Barça B. En el grupo 2, victoria del Atlético de Madrid B 3-0 sobre el Atlético Baleares con doblete de Adrián Niño y derrota del Real Madrid Castilla 3-0 en Algeciras. Ojo al Castilla que está ya a solo 4 puntos del descenso. Liga Femenina, el Atlético de Madrid cayó 2-0 frente al Barcelona con goles de Salma y Vicky López. El Real Madrid ganó en el minuto 92 con un gol de la danesa Brun al Tenerife, mientras que el Madrid Club de Fútbol Femenino ganó 2-1 al Levante Las Planas. Barça líder con 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que es segundo. Levante tercero, Madrid Club de Fútbol cuarto y Atlético de Madrid quinto. La selección española se ha concentrado esta mañana en Las Rozas, la selección femenina, para afrontar la final a 4 de la Liga de las Naciones. Se mide el viernes en Sevilla a Países Bajos en semifinales. La duda estriba en saber si Alexia Putellas y Tere Abelleira se quedarán o no en la concentración, dado que están lesionadas y no tienen, por tanto, el alta médica. Parece que se quedarán para hacer grupo. Dos triunfadores. Uno, el luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, campeón del mundo de la UFC en el peso pluma tras ganar al australiano Volkanovski en el segundo asalto en la madrugada del domingo. Ilia no descartó la revancha que pedía Volkanovski, pero pidió pelear contra Conor McGregor. Y sobre combatir en el Bernabéu, algo que la organización ve con buenos ojos, eso le encantaría.
Y si te dan la pelea en el Bernabéu, ¿qué otras arenas o estadios quieres pelear?
Me quedo con el Bernabéu.
¿Qué otras mencionó?
Después del Bernabéu.
Escucha, pudiendo pelear en el Bernabéu ya no hay otra, siempre Bernabéu.
El segundo triunfador es el nadador Hugo González de Oliveira, que tras conquistar 2 medallas en el Mundial de Doha, aterriza en Madrid a eso de las 2 de la tarde. Ayer fue sexto en los 50 espalda y quinto en el relevo 4x100 estilos. El equipo español regresa con 10 medallas en total. 1:11. ¡Vamos! ¡Fantástico!
Recibe Juli Rudy, ahí está, se viene campeón. Campeón de la Copa del Rey 2024, el Real Madrid, 29 veces campeón.
El Real Madrid, campeón de la Copa del Rey de baloncesto, hacía 4 años que no conquistaba ese entorchado. El equipo blanco está en este momento visitando el Ayuntamiento de Madrid. Ahí está toda la plantilla, menos los franceses, que se han marchado con sus selecciones visitando la capital, visitando al alcalde Martínez Almeida. Antes han estado en la Comunidad de Madrid con la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Enseguida vamos a contar qué ha pasado allí. Pero nuestro compañero Carlos Sánchez Blas, al que escuchabais en el avance del informativo, luego escucharéis también en el informativo de las 14 horas, ha hablado con Chus Mateo, con el técnico blanco, cuarto título como entrenador del equipo madridista, Chus Mateo.
Chus Mateo, entrenador y campeón, muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, ¿lo llevas todo con una normalidad? ¿Alguna licencia anoche con el cuerpo técnico compartiendo una copilla o unas risas o no?
No, llegamos muy tarde y a casa directamente, pero sí en la celebración dentro del vestuario y en el avión, obviamente, la cerveza que nos falte. Yo soy muy aficionado a la cerveza, me encanta. Y creo que además es el momento de disfrutarlo. Cuando ganas hay que disfrutarlo. Y la verdad es que te llevas muchas veces muchos sinsabores como para no hacerlo.
¿A qué sabe una cerveza cuando levantas tu primera copa como primer entrenador y tu cuarto título con el Madrid?
Bueno, sabe muy bien, ¿no? Es muy especial levantar un título con el Real Madrid. Yo me siento un privilegiado, siempre lo digo, porque estoy en el mejor club del mundo para hacer baloncesto. Creo que no hay otro club igual. Por supuesto, soy entrenador de baloncesto y me encanta este deporte, pero si encima puedo celebrarlo con el equipo de mi vida y con los jugadores a los que entreno, que son magníficos, con el cuerpo técnico con el que trabajo diariamente, ¿no? Pues mejor que mejor, ¿no? Porque al final eso demuestra que también en la victoria y en la derrota estamos muy unidos, ¿no?
La última, da la sensación de que es un ciclo vigente, es decir, que la plantilla tiene mucho potencial, pero también está muy comprometida. Basta hablar de Poirier, ¿no? Que es un jugador, en teoría, de segunda rotación, el mejor ahí en la final. ¿Sueñas con la temporada perfecta o no?
Bueno, yo creo que es muy pronto. Yo sueño ahora con disfrutar de esta semana libre que hemos dado, que es lo mejor que creo que nos puede pasar, desconectar por un rato. No olvidar el trabajo que llevamos hecho hasta ahora, que llevamos un buen camino llevamos un buen camino recorrido y estamos bien colocados en las dos competiciones ahora mismo. No lo vamos a olvidar porque ese trabajo es diario. Seguir entrenando duro y lo que tenga que venir vendrá, ¿no? Ahora mismo, como te digo, creo que esa filosofía del trabajo diario nos va yendo bien. Nosotros no miramos el pasado, ya a partir de la semana que viene esto vamos a celebrarlo esta semana porque no tenemos partido, pero a partir de la semana que viene nos centraremos en la competición de Euroliga, en la Liga Endesa, porque merece mucho la pena el seguir intentándolo. Sabemos el club al que representamos, sabemos que estamos en el Real Madrid, y en el Real Madrid las expectativas siempre son muy grandes, y creo que asumimos todos nuestra responsabilidad y por eso creo que vamos en la buena dirección.
Jesús Mateo, en diálogo con nuestro compañero Carlos Sánchez Plas. Dani Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José.
¿Cómo ha sido esa visita a la comunidad que ha terminado hace muy poquitos minutos?
Sí, a eso de las 12 y 5 de la mañana llegaba el Real Madrid con Florentino Pérez a la cabeza a la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, donde ya les esperaba la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Han llegado en dos autobuses, uno primero en el que iban los directivos y Florentino Pérez, y poco después han aparecido los jugadores junto al cuerpo técnico. Una vez en el acto han hablado tres protagonistas, Sergio Llull, que en primer lugar se ha mostrado muy agradecido con sus jugadores.
Dar la enhorabuena a mis compañeros, al cuerpo técnico y también la enhorabuena a toda esa gente que trabaja en la sombra, que no sale en la tele, pero que es muy importante para que podamos seguir cosechando todos estos éxitos. Y bueno, la temporada es muy larga, esto sigue y esperemos volver a visitarla pronto.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, también ha querido agradecer al equipo y ha querido destacar la figura del entrenador Chus Mateo.
Me gustaría hacer una mención especial a Chus Mateo, a quien se lo pusieron muy difícil al llegar, siempre pasa con las comparaciones, por tanto el reto era complicado y sin embargo ha demostrado ser un entrenador imbatible.
Florentino Pérez también se ha deshecho en halagos a su equipo y, como dice él, se ha convertido en un equipo de leyenda.
Habéis vuelto a hacer historia con este escudo y con esta camiseta y volvéis a demostrar que sois jugadores legendarios y con los valores del Real Madrid siempre presentes. Ayer asistimos a una gran final, a uno de esos partidos inolvidables que engrandecen el baloncesto y que deslumbran a todos los aficionados. Fue un partido épico y desde aquí quiero también enviar mis felicitaciones al Barcelona y a sus jugadores porque ha sido un magnífico rival, lo que da más valor todavía a este extraordinario triunfo de nuestro equipo.
Nacho Rodríguez comentó aquí ayer el partido en Onda Madrid. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
¿Con qué te quedas de la victoria del Real Madrid en la final sobre el Barcelona?
Bueno, me quedo con el carácter y la ambición que tienen este grupo de jugadores y cómo afrontaron el partido, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la lectura que se hizo del partido en sí tácticamente, ¿no? El partido requería el tercer cuarto y en el último cuarto físico, agresividad, y ahí Chus Mateo estuvo muy inteligente y apostó por seis jugadores, ¿no? Que no es normal. Madrid juega normalmente con 9 o 10 jugadores, con varias rotaciones, pero se veía que el Facu Campazo, Gavidec, Yabusele y Poirier sobre todo, pues estaban muy metidos en el partido, muy agresivos, muy físicos, y era lo que requería el partido, sobre todo atrás, ¿no? En defensa, bueno, que se habla del ataque del Real Madrid, pero para mí la clave en el tercer cuarto fue la salida física en defensa del Real Madrid.
MVP de la competición, Facundo Campazzo, curioso, en el 2020 ganó el título, también fue MVP, se marchó, a la NBA, ha vuelto en el 24, ha vuelto a ganar. ¿Para ti es el justo MVP de esta competición?
Para mí sí, es verdad que, bueno, hay debate que Poirier hizo un gran partido. Yo creo que Poirier se vistió un poco de Tavares, hizo un partido muy completo con 32 de valoración, sin fallos del tiro del campo, pero es que Facu te da muchas cosas, no solo en ataque, sino en defensa. La Provítola, que había metido dos triples en el primer cuarto y que es un hombre básico en la referencia ofensiva del Barcelona, pues prácticamente lo secó y lo sacó de la pista, ¿no? Por lo tanto, para mí es un jugador imprescindible en el Real Madrid, porque demuestra carácter, liderazgo y ambición. Ha venido al Madrid para ganar títulos y ya ha llevado esta temporada, ¿no?
Vamos a escucharles a los dos. Este es Facundo Campazzo tras el partido.
Quiera o no, eso es secundario. Aquí estamos para ganar títulos y los premios individuales vienen a raíz de un buen trabajo colectivo. Cuando el equipo anda bien, las individualidades se elevan, y eso venimos haciendo durante la primera fase de la temporada. Euroliga ya se ve.
El MVP Campazzo diciendo que lo importante es el colectivo. Y Poirier, su primera Copa del Rey.
Es la primera. Hace tiempo que la quiero. Y bueno, al fin lo tenemos. Es un trabajo de todo el equipo. Desde el primer día llegamos aquí con toda la buena actitud, ¿no? De pelear cada partido, cada minuto para tener el trofeo. Y enhorabuena, al fin lo conseguimos y ya está.
Chus Mateo hablando sobre Vincent Poirier, pero además hablando de la gran relación que tiene con Eddie Tavares, que es su competidor principal por el puesto.
Vince lleva muchos años ya trabajando y peleando detrás de un gigante, nunca mejor dicho, como es Eddie, con paciencia, sabiendo que detrás de Eddie él podía dar una muy buena rotación, pero que tenía a alguien delante, a un compañero al que adora, que se quieren muchísimo los dos, y ha esperado su momento. Su momento ha sido este. No sabíamos si el MVP iba a ser Vince Poirier, si iba a ser Gaby Deck, si iba a ser Campazo, si iba a ser Yabusel, porque realmente lo bueno que tiene este Real Madrid es que trabaja como un equipo. El talento nos hace grandes un día, pero ganar un campeonato te lo da el estar juntos, el estar unidos cuando las cosas van mal.
Nacho, hablabas de que Campazzo te da un montón de cosas, pero Poirier ha sido absolutamente decisivo en la final, ¿eh? No es titular habitualmente, Tavares es casi casi insuperable, pero ayer estuvo espléndido, 17 puntos, 32 de valoración, 8 rebotes, en fin, definitivo, ¿no?
Sí, y a mí además fue una de las claves. Yo decía en la retransmisión de Onda Madrid que para mí una clave del partido era el puesto de 5, ¿no? Billy venía jugando muy bien en la Copa, Vesely ya le había hecho daño al Madrid en el último partido, y bueno, ese duelo en la posición de 5 de ambos equipos era clave, ¿no? Y bueno, Poirier, que no es un generador, pero termina con 17 puntos, con varios rebotes ofensivos, fue clave. Y después en defensa, omnipresente, ¿no? Y para mí se vistió, como te decía antes, un poco de Tavares, está haciendo una gran temporada y recuerda, bueno, al Poirier que se fue de con Baskonia a la NBA con un gran contrato, y es un grandísimo jugador y un lujo para Real Madrid tener dos jugadores en la posición de 5 como Eddie Tavares y Poirier.
Y para acabar, Nacho, ¿qué me cuentas de Chus Mateo, que llegó pues con mucha exigencia cuando sale Lasso, porque es una leyenda evidentemente del club, que ha conseguido 4 títulos en año y medio y que ya solo le falta ganar la liga para haberlo ganado todo, ¿eh?
Pues mira, me alegro que estaba escuchando atentamente a la presidenta, ¿no? Isabel Díaz Ayuso, pues reconocer a Chus, ¿no? Porque la verdad es que se lo merece, ¿no? Llegó en un momento muy, muy complicado, todo el mundo hablando de Pablo Lasso, y él, bueno, con trabajo y con una gran gestión de grupo y tácticamente, ¿no? Como te decía antes, él leyó muy bien el partido, requería físico y no la experiencia a lo mejor de Rudy, de Juli y del Chacho en determinado momento, y creo que está haciendo una gran labor, rotando a los jugadores, dándoles minutos, los roles muy bien asignados, y bueno, una vez más dio una gran demostración fuera de lo que es el campo, en la rueda de prensa, respetando al rival y acordándose de todo el mundo internamente y externamente, ¿no?
Un lujo contar con tu opinión aquí en el partido de la una. Nacho, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo, José María.
Está visitando ahora mismo el Real Madrid el ayuntamiento y se ha producido una anécdota hace un momento cuando ha tomado la palabra el alcalde Martínez Almeida, recordando la primera vez que recibió como alcalde al Real Madrid campeón.
En junio de 2019 yo era un alevín de alcalde recién elegido y el primer equipo que visitó esta casa cuando yo era alcalde fue el Real Madrid de baloncesto, que en aquel momento yo creo que había ganado la Liga, y tuve el honor de recibir la primera camiseta del Real Madrid que he recibido a lo largo de mi vida. Han sucedido unas cuantas y me acuerdo que en aquel momento el capitán del equipo, Alfonso Reyes, hicimos una broma, y es que tenía pinta de que iba a tener que comprar un armario para todas las camisetas del Madrid que iba a tener que recibir en mis años como alcalde. Y estáis cumpliendo esa profecía y he tenido que ampliar el armario gracias a vosotros, y que sea por muchos años. Felicidades, campeones.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
El armario en camino, ¿eh?
Sí, hombre, claro, a ver, la verdad que se lo toma con mucho humor y bueno, un hombre con ese sentimiento rojiblanco tan profundo, pues hombre, está bien que le saque el lado humorístico, ¿no?, a la historia, porque el alcalde de Madrid lo hace con todo su sentimiento colchonero, pero con todo lo que corresponde al alcalde de todos los madrileños, ¿no? Está bien, la verdad que estas cosas al alcalde le encantan, estoy seguro.
Y ha bromeado Florentino Pérez, también el presidente, sobre la condición de rojiblanco del alcalde de Madrid. Escucha.
Querido alcalde, gracias por el cariño y por la hospitalidad que siempre nos das, muy a tu pesar, pero lo haces con, nuestro compromiso es regresar a esta casa, que es la casa de todos los madrileños, lo antes posible. Queremos seguir compartiendo triunfos con los madrileños y con los madridistas.
Y Jul, sobre el armario, Carlos, que también tenía que haber alguna bromita del capitán, de Sergio Jul.
Muy contentos de estar aquí, esperamos volver pronto esta temporada a celebrar otro título y para que el alcalde pues tenga que ampliar su armario.
Una 25 minutos.
Hombre, lo bueno es que como el Atleti ya no tiene sección de baloncesto,
es verdad.
A estos igual los recibe con más alegría. Si no, van los del fútbol
encaja
ya...
bien Almeida, encaja
que
bien.
Sí, que sí, hombre, claro, él tiene muy presente, por supuesto, que es el alcalde de todos los madrileños.
En un momento estamos ya con el fútbol.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Oli, 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 no vengas, Oli.
Oli. Madre mía, cómo están las cabezas.
Como yo me acabé casando gracias al programa este... No os lo perdonaré nunca.
¿Qué decís? ¿Qué decís, Locati?
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Oye. Mira, yo tengo más sueño que un cesto de gatos.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Pero me tenéis abandonadísima.
Complicado.
Y ya vamos. ¿En serio?
Ya os tengo a todos, ya os tengo a todos fuera de hora. O sea que...
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El martes vamos a enfrentar a un rival muy fuerte, puede ser de los mejores de Europa. Ha llegado a la final de la Champions contra el Manchester City, haciendo una grandísima final. Hoy en la Liga Italiana está muy bien, ganó la Supercopa de Italia. En la Liga lleva una cantidad de puntos de ventaja muy importante, perdió solamente un partido, juegan muy simple pero muy contundente y obviamente tiene una identidad de su entrenador que lo conozco y que es un apasionado y que seguramente le ha transmitido al equipo toda esa energía que se ve. Me gusta mucho cómo juega el Inter, muchísimo, así que será un partido duro.
La Liga de Campeones que vuelve para el Atlético de Madrid. Mañana a las 9 de la noche juegan en el Giuseppe Meazza frente al Inter, que dirige su amigo, el amigo del Cholo, Simone Inzaghi, con el que coincidió en la Lazio. El Atlético de Madrid ha trabajado esta mañana y viaja a las 3:30 de la tarde. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Con qué novedades ha trabajado esta mañana el equipo del Cholo?
Pues con muy buenas noticias, porque por segundo día consecutivo Álvaro Morata ha entrenado con el grupo. Esto significa que parece, apunta, que puede estar mañana evidentemente en Milán en ese partido. Ya veremos si de inicio, pero acorta realmente el plazo que se había dado para su recuperación. Una semana, más de una semana, porque hablaban de la vuelta, del partido de vuelta. Sí, sí. De la Champions ante el Inter de Milán, así que en principio Álvaro Morata todavía no ha salido la lista de convocados, se va el Atleti en un par de horas a Milán, coge el avión, así que esperemos o esperamos que vaya a estar el madrileño en esa lista de convocados. También buenas noticias porque Gabriel Paulista, que se perdió el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas por un problema en los músculos del abdomen, pues también ha entrenado ya con normalidad con el grupo, así que también podría ser de la partida. Se quedarían solo dos hombres en la enfermería, Azpilicueta, también buenas noticias porque ya toca balón sobre el césped el jugador del Atlético de Madrid, y Lemar. Azpilicueta y Lemar serían las dos bajas del conjunto rojiblanco.
Vino de perlas el 5-0 contra Las Palmas, con dobletes de Llorente y Correa y otro más de Memphis, con descanso incluido para Griezmann, que no jugó un solo minuto porque venía el Atlético de perder con el Atlético en Copa 1-0, de perder con el Sevilla 1-0, así es que esto le va a dar confianza para afrontar a un Inter de Milán, Laura, que realmente llega muy fuerte al partido, ¿eh?
Pues sí, viene de golear 4-0 en su partido del viernes. Recordamos que jugó el viernes, un día antes del Atlético de Madrid ante la Salernitana. Bueno, está como un tiro, solo ha perdido un partido en la Liga Italiana, 20 victorias, 3 empates, solo esa derrota. Y bueno, líder destacado, indiscutible, 9 puntos de ventaja con la Juve y un partido menos, además el conjunto del Inter. Es el equipo más goleador de la Serie A con 59 tantos y el menos goleado con solo 12 goles encajados. Así que realmente fuerte el equipo, como decías, de Inzaghi, que fue compañero de Simeone en la Lazio durante 4 temporadas y jugaron 70 partidos juntos, compartiendo esa camiseta de la Lazio ya en el tramo final de la carrera de Simeone como futbolista. Además, el Inter viene de ganar la Supercopa de Italia, sí, y es el finalista del año pasado en la Champions.
Ganado los 8 partidos que ha disputado en este 2024 y a las 3:30 cogen el avión hacia Italia.
Sí, va a ser cuando poquito antes conozcamos la lista ya de convocados. Esta tarde, por tanto, no va a haber entrenamiento allí, ya han entrenado esta mañana, pero sí habrá comparecencia de Diego Pablo Simeone, al que escucharemos, y lo que tenemos también es el árbitro ya confirmado para el partido. Istan Kovács, rumano, ha dirigido al Atlético de Madrid en 2 ocasiones y en las 2 ha perdido el conjunto rojiblanco. En 2022, en los cuartos de final contra el Manchester City, cayó 1-0, y el 4 de octubre de 2022, en ese mismo año, pero en la fase de grupos de la siguiente eliminatoria, o es decir, de la siguiente competición, también perdieron en la fase de grupos 2-0 contra el Brujas.
Y hay horario para un partido que siempre la gente espera con mucha expectación, el Barça-Atlético de Madrid, ¿no?
17 de marzo, domingo 17 de marzo, a las 9 de la noche, será el último partido de esa jornada, porque después viene parón de selecciones, así que domingo 17, que apunte todo el mundo en el Metropolitano a las 9 de la noche, será el partido que venga después justo de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, tanto para el Barça como para el Atlético de Madrid, que habrán jugado 4 días antes.
Atlético-Barça en el Metropolitano, que ya tiene horario. 1:31, vamos con el Rayo Real Madrid. Metropolitano, que ya tiene horario. 1:31, vamos con el Rayo Real Madrid. Pero antes con el asunto Mbappé. Ya os contábamos el viernes, os hemos contado durante el fin de semana cómo ha ido evolucionando la información. El viernes ya sabíamos que oficialmente Mbappé se marchaba del Paris Saint-Germain porque sí se lo había comunicado al club, al Khelaifi, al presidente. El propio Khelaifi ha reconocido en conversaciones privadas en Doha este pasado fin de semana que en efecto Mbappé se marchaba con toda probabilidad, que no había ya ninguna esperanza de que se quedara en el equipo parisino. Y hoy los compañeros de Marca, Carlos, comentan, aseguran que el jugador ya ha firmado contrato por 5 temporadas.
Sí, hace un par de semanas, en una información del subdirector de Marca, de Carlos Carpio, efectivamente, se explica que hace 2 semanas ya dejaron todo cerrado. Evidentemente el Real Madrid ha aprendido de lo que ocurrió hace 2 años, que se fió de la palabra de Mbappé y al final la cosa terminó como terminó, que es en el último instante echándose atrás y renovando su contrato con el PSG. Así que estaba claro que en esta ocasión, si el Real Madrid quería hacerlo, lo iba a hacer de otra manera diferente y asegurándose la llegada de Mbappé cuando termine la temporada. Firma 5 temporadas, según esa información, y evidentemente reduciendo bastante lo que está cobrando actualmente en el PSG, porque eso era condición absolutamente indispensable.
Que si no puedes estallar el vestuario, claro.
Correcto, en el Real Madrid lo que tienen claro es que hay una escala salarial y que no va a romper absolutamente nadie. Evidentemente Mbappé está catalogado como uno de los mejores jugadores del mundo y eso hace que vaya a ser de los que más gane, pero eso no quiere decir que te vayas a darle ni a pagarle lo que le paga el PSG, que yo creo que estaba totalmente fuera de mercado, pero que era una de las condiciones por las que seguramente Kylian continuó estas últimas 2 temporadas.
Sí, se habla de entre 15-20 sí, millones de euros anuales netos, obvio, netos, sí, además de otros bonus por diferentes circunstancias, y es importante la prima de fichaje.
La prima.
Porque claro, él viene libre, todo jugador que viene libre sabemos que cobra una determinada cantidad porque no ha habido que pagar traspaso. En su momento se cifró aquella prima de fichaje en 130 millones y parece que ahora no va a andar lejana a esa cifra, lo que pasa que esta cifra, siendo importante, se prorratea en los 5 años de contrato, ¿no?
Eso es, va a ser más baja, evidentemente, y como tú dices, se va a dividir entre los años de contrato, que parece que son 5, pero podría haber incluso un sexto opcional, eso ya se sabrá con el tiempo, y a partir de ahí, ese incremento del prorrateo de esa prima de fichaje por la que va a llegar al Real Madrid, como digo, todo esto según adelantan los compañeros de Marca.
Además falta el asunto de los derechos de imagen, que me parece sí, que ese asunto todavía lo están
peleando.
Bueno,
en principio está en 60-40 más o menos, 60 a favor del jugador, 40 para el Real Madrid. Todo esto dependiendo de lo que trae ya firmado Kylian Mbappé y que ya tiene él como jugador ahora mismo de la selección francesa y del PSG. Todo lo que surgiera a partir de su llegada ya como jugador del Real Madrid probablemente es algo que están negociando, fuera distribuido porcentualmente de otra manera.
Sí, porque normalmente el Real Madrid siempre tiene el 100%, creo, ¿no?, de los derechos de imagen de todos los jugadores.
Prácticamente, va un poco dependiendo del caso, pero vamos, sí, prácticamente, porque eso supone una cantidad de ingresos muy elevados teniendo en cuenta pues la cantidad de contratos publicitarios que generan estos futbolistas.
Bueno, esto sobre Mbappé, del que seguro que vamos a hablar mucho más durante los próximos meses, pero sí parece todo ya muy encarrilado para que sea jugador del Real Madrid la próxima campaña y durante los próximos 5 temporadas. Rayo Real Madrid, empate a uno. Media hora buena del Real Madrid.
Sí.
Después del... Incluso marca prontísimo, los tres minutos, el gol de Joselu a pase de Valverde. Pero el penalti que transforma Raúl de Tomás por mano de Camavinga supone un cambio brusco en el partido, Carlos, ¿no?
Totalmente, sí. A mí, bueno, la primera parte en líneas generales me gustó. Como dices tú, un primer tramo del Real Madrid en el que fue mejor hasta el gol del empate. Y luego el Rayo se rehizo y a partir de ahí le costó al Real Madrid llegar al descanso. Tampoco es que sufriera excesivamente. Pero la segunda parte sí que me decepcionó absolutamente. Entiendo que el Rayo, en la situación en la que está y de dónde viene, con esa ansiedad, teniendo en cuenta que es un equipo que le está costando mucho sacar puntos en las últimas semanas, pues a partir del minuto 20-25 de la segunda parte, viendo el punto, intentó amarrar, intentó hacer el partido tosco para el Real Madrid. Pero yo al Real Madrid ayer, luego escucharemos reflexiones de Ancelotti, la verdad que no le vi en esa segunda parte ni metido como debiera, ni con la concentración debida, ni siquiera, casi me apuras, con las ganas necesarias para ganar el partido. Es esto del horario, que algunos dicen que esto de las 2 de la tarde jugar a esta hora es un poco, no sé, viene un poco a desmano, pero realmente yo vi al equipo con una actitud un poco pasiva.
Ancelotti, después del partido, valoraba el punto, evidentemente, sí. No estaba radiante por lo que había visto, pero entiende que es un punto que al final también suma de cara al campeonato de Liga, ¿no?
Eso es, sí, y sobre todo pedía tranquilidad, porque el equipo evidentemente sigue estando en una posición privilegiada, y analizando el partido como lo analiza el técnico del Real Madrid, sobre todo deja claro que la situación sigue siendo excepcional.
Al principio, bien con balón, hemos marcado gol, se podía marcar un otro, por poco no los han anulado, un poste de Federico, creo que hasta el penalti todo lo hemos hecho muy bien. Después del penalti el partido obviamente ha cambiado, ha sido un partido con mucho más duelo, con mucha más pelea, con mucho más interrupciones. No era tan sencillo buscar las ideas en una situación así, pero el partido lo hemos peleado, ha sido un empate que obviamente no nos deja contento, pero seguimos. Estamos muy bien posicionados, mucha calma, mucha tranquilidad, preparar bien el próximo partido.
Hablaba Ancelotti de ese partido más árido, más tosco que plantea el Rayo, sobre todo en la segunda parte, con muchas interrupciones. De hecho, hubo un momento en el que se va a hablar el técnico del Real Madrid con el cuarto árbitro, porque se queja de que el Rayo está parando mucho el juego con muchos agarrones que son intencionados, que él para él son tarjeta todos, dice. Luego dice que le explica al cuarto árbitro que no todos lo son y él acepta la explicación. Pero él entendía que esa intensidad del Rayo Vallecano a veces debería de haber sido cortada de otra manera. Y cuando le preguntaban precisamente si le faltó al Real Madrid esa intensidad o esa concentración en el segundo tiempo para ir decididamente a por el partido, él no tenía tan claro que eso faltó.
El Rayo ha jugado a este nivel, un buen partido, muy buen partido, con mucha intensidad. Como he dicho, ha intentado de interrumpir el juego, le ha salido bien este planteamiento. Y nosotros nos quedamos con un punto que al día de hoy no nos haces feliz y contento, pero creo que en el futuro puede ser un punto positivo. ¿Cuándo no hemos estado concentrados? ¿Cuándo? Creo que no a este equipo, a reprocharle algo en esta temporada, es muy complicado.
Un Real Madrid que pierde a dos jugadores para el partido de la próxima semana contra el Sevilla, porque sí. Camavinga vio la quinta amarilla, porque Carvajal vio dos amarillas en consecuencia a la roja en los últimos minutos de partido. El próximo rival es el Sevilla en el Bernabéu.
Claro, estaban valorando en el Real Madrid si recurrir la segunda amarilla de Carvajal, no porque no sea clara, que para mí lo es. Lo que pasa es que había que ver en la redacción del acta si el jugador del Rayo se queja de un codazo en la cara no le da Carvajal, creo que le da en el pecho, y si eso por ahí podría haber alguna vía para entender un defecto de forma en la redacción del acta por parte del árbitro. Pero vamos, hay pocas posibilidades, así que sin Carvajal y sin Camavinga por sanción, más Militao, Courtois y Alaba por lesión, y Rüdiger y Bellingham, que yo creo que no van a llegar todavía, están cortos en cuanto a la recuperación se refiere. Vamos a ver Rüdiger en cualquier caso cuando vuelva el equipo al trabajo, porque hayan tenido jornada de descanso. Si no llegara ninguno, desde luego son 7 bajas, de nuevo un auténtico carro para enfrentarse al equipo de Quique Sánchez Flores.
No estuvieron en el once inicial ni Carvajal, ni Kroos, ni Rodrigo. De hecho, todos ellos partieron en la segunda parte ya avanzada, jugaron los últimos minutos de encuentro. Modric volvía al once después, sí, de mucho tiempo. ¿Cómo le viste a Luka?
Bueno, creo que le nota la falta de continuidad. Yo creo que es un jugador que a su edad necesita partidos, jugador diésel, necesita ritmo, y en algunas fases del partido yo le vi, pues eso, que se le nota que no es jugador habitual, continuamente llevaba tiempo ni siquiera calentando, y sinceramente creo que poco a poco se va viendo como, bueno, pues seguramente estamos asistiendo a los últimos meses de jugador del Real Madrid.
Esto es desde el punto de vista blanco, la lectura desde el punto de vista del Rayo. Ayer había una nueva ilusión en Vallecas, el hecho de un nuevo entrenador en el banquillo, Íñigo Pérez, la gente estaba muy con el equipo, deseando ver a un equipo. Yo vi un equipo más valiente, me pareció más agresivo, más presionante arriba, y sobre todo, siempre que llega un entrenador nuevo, insufla un estado de ánimo mejor. Y esto se notó, además que el Madrid te motiva al 1000 por 1000 también.
Claro, claro, bueno, ya había tenido muy poquitos días Íñigo para más o menos preparar el partido y empezar a introducir sus matices y cosas que quiere para que el Rayo mejora. Pero bueno, seguramente lo más destacable del Rayo ayer es lo que destacaba su técnico después del partido, que es la capacidad de levantarse y de competir que tuvieron ante un Real Madrid que, como tú decías, se puso por delante en el marcador muy prontito, y además que viene de una ocasión clara en un robo, que queda un balón para De Tomás en
cierto,
el área,
cierto, sí, sí.
Y de ahí se genera la jugada de contraataque y acaba con el primer gol del Real Madrid. Y por eso Íñigo Pérez estaba especialmente orgulloso de haberse encontrado con un golpe muy tempranero del Real Madrid y el equipo reaccionó bien.
Este aspecto es sin duda el que más orgulloso estoy del equipo. Esta reacción después de, bueno, tener un gol cerca, a los 10 segundos recoges el balón de tus redes, es difícil, más de la dinámica que venían. Aguantar los siguientes 15 minutos que ha habido en los que el Madrid te penaliza, no te deja que te estructures, te sigue sometiendo, te dice en la primera que has fallado te he hecho daño. Entonces, aguantar esos 15 minutos y luego volver a engancharte al partido a pesar del gol y poder competir de tú a tú, es de lo que más orgulloso estoy, y estoy muy contento de que en un partido contra el Real Madrid se haya podido ver esto, que generalmente es un equipo que te somete y que no te deja mostrar aquello que tú imaginas que puede hacer tu equipo. Entonces, es una buena noticia para mí que se haya podido divisar algo del Rayo de Andoni, que, bueno, que todos hemos disfrutado mucho.
El Rayo de Andoni, evidentemente, va a estar siempre ahí,
sí,
esa
sobrevolando,
sí. Lógicamente, y yo creo que de hecho el Rayo por eso ha buscado a Íñigo Pérez, ¿no? Porque sabe que recuperar el fútbol y el Rayo de Iraola es lo que ahora mismo mejor le viene para salir de la situación en la que estaba. Probablemente lo que más me llamó la atención es ver a Raúl de Tomás de nuevo delantero centro titular en el Rayo Vallecano, él y Trejo.
Sí.
Yo creo que Íñigo Pérez tiene claro que si le recupera, eso le va a dar un salto de calidad extraordinario al Rayo Vallecano. Y habló precisamente de, bueno, eso, su colocación en el once titular y el haberse reencontrado con el gol. Es el primero que marca
en
Liga,
Liga
en toda la temporada, Raúl, sí, sí, de Tomás.
Al final, los delanteros se nutren del gol, eso es una frase hecha que la sabemos todos, pero que es cierto, cuando convives con ellos te das cuenta que cuando no marcan goles los notas tristes, a pesar de que el equipo vaya ganando. Entonces creo que es vital, porque él suma goles y creo que es muy importante para él, porque, bueno, viene de un momento complicado y yo creo que esto le va a venir bien. Además, cuando haces goles y suman puntos, todos estamos felices.
Y nueva edición de un duelo que ya fue intenso la anterior temporada, oh, Bayou Vinicius, y que ayer vivió un segundo capítulo, Carlos.
Sí, esta es una de los grandes ya casi clásicos en cuanto a duelos lateral-extremo. Vinicius-Bayou le tuvo bastante bien controlado. Es verdad que tuvo un par o tres buenas carreras Vinicius, sí, y buenas penetraciones por su banda en la primera parte. Pero al final, escuchando a Bayou, yo creo que hasta se van a hacer amigos.
Al final es un jugador excelente que te exige mucho. Sí que es verdad que en ataque a lo mejor te da para soltarte un poco más, pero dices, ostras, como le dé una pérdida, me coge la espalda. Y al final, nada, balones de estos que incluso un saque de banda, al final que le hemos perdido, el tío te hace una conducción y te llega hasta nuestra área, un tío muy bueno. Nada, he intentado darle poco espacio para que no pensara o si pensara me notar ahí, al final pues nada.
¿Te ha dicho algo? Porque se ha convertido en un clásico ya, ese Bayou Vinicius. No sé si ha tenido una relación. Porque...
Sí, sí, nos mandamos mensajes por WhatsApp y nos ahora hemos quedado para comer.
Bromeaba Bayou después del partido. Por cierto, Isi se marchó lesionado en el isquio, con lo menos con molestias. Además vio la quinta amarilla, así que es baja para el partido del próximo lunes frente al Girona. Como cada lunes, vamos con nuestros tribunos de Real Madrid, Atlético de Madrid. Javier Benito es aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Honorato, lo es del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Javier, que parece que Mbappé por fin sí está en la buchaca, ¿eh?
Sí, bueno, justo ayer además se ha notado. Ayer se notó la falta de Rüdiger, de Bellingham y de Mbappé, sobre todo, claro.
Se hubiera venido bien, ¿no?
No hubiese venido bien. Hombre, yo creo que muchas veces, como suele decir ese refrán de hace mil años, ¿no? De blanco y en botella, yo creo que es leche. Sí, pues yo creo que eso estará firmado ya, ¿no? Digo yo.
Esto comentan los compañeros del diario Marca. Como mínimo atado tiene que estar. Una vez que ya das el paso de decir que te vas.
¿A dónde lo han atado?
Del cordel.
Ah,
cordel
vale, en el vale. Pie, la bota. Yo de este no me fiaría, ¿eh?
También es verdad.
No, bueno, no. Ni de gente, como dice. Es que le ha tocado también el Barcelona.
Joder. Bueno, eso ya es...
Pues como no sea con el dinero del Monopoly, ya me contarás. Porque
eso no se lo puede creer.
Pero hay otros equipos en Europa, ¿eh?
Sí.
Bueno,
sí,
yo no digo nada.
Carlos, el Atlético...
El Atlético
No, en el Atlético no queremos a Mbappé.
No queréis a Mbappé.
Tenemos a un señor delantero llamado...
Antoine.
Llorente.
Ah, Llorente.
Es el nuevo caminero.
Llorente, bien. Sí, ahora me hablas de Llorente. Sí.
¿Para qué queremos
procedente
a Mbappé?
De la Factoría Blanca, por cierto,
supuesto. Pues donde viene, de la central lechera que dicen algunos.
Bueno, oye, no, que...
Ayer sí, joder, los dos primeros se salió, sí, verdad, muy bien.
Por eso pues digo, sí. Nuevo caminero. Bueno,
que mañana vuelve la Champions, Carlos, el Inter.
Sí, señor, sí, señor. Un duelo ahí fuerte. Espejo... Es un equipo bastante parecido al Atlético de Madrid y yo creo que si se le pone pierna dura y se va como se tiene que ir, se puede sacar un buen resultado.
¿Tú eres optimista para pasar a...?
Yo soy optimista en general, siempre. Y con el Atlético hay que ser optimista, porque si no estarías cercano...
Fíjate que creo ha venido muy bien lo del sábado,
sí, hombre,
5-0,
claro.
Porque venía el Atlético de dos derrotas consecutivas que te hacen fruncir un poco el ceño y esto
y se notó el descanso, las piernas bastante sueltas, el equipo hizo presión durante un montón de minutos, se le presionó a Las Palmas, que es un equipo que, oye, mueve bien el balón, ¿eh?
Y también muy suicida Las Palmas, las cosas.
Bueno, pero oye,
presionó bien, sí.
Nosotros no obligamos al señor Pimienta a poner ahí a sus jugadores, que los ponga como quiera. Venían muy sobraditos, ¿eh? Venían que nos iban a dar, ¿qué tal? Bueno, pues se llevaron 5. Y le dije a unos vecinos que tenía de grada, que eran de Canarias, les dije, y si os pilla el Madrid en el Bernabéu, os mete 10.
¿Y lo de Llorente?
No, Llorente, pues, es que para todos aquellos que se meten con el Cholo, incluida alguna leyenda del equipo, que no es tal, pues decir que Llorente, para mí, es caminero. Que lo mire, que mire los partidos. Juega de lo mismo que Caminero. Puede jugar de central, de medio campo...
Mira, lo de Pantich, que va por Pantich, lo que estás diciendo...
Creo que sí.
Me contaba Carlos hoy, porque a veces se hacen las preguntas y la cosa queda medio regular, ¿no? Pantich dice, me sorprende, pero el entrenador es el que tiene más información,
¿y sabe
etc, etc.
¿Y sabe qué pinta ahí en todo eso que dijo? Porque también aludió que Xavi lo hacía mejor.
Eso no lo escuchaba.
Ah,
no lo
bueno, pues eso no es lo que yo creo que le dolió a
eso
Simeone.
Va por ahí los tiros
entonces,
¿no?
Sí, por ahí.
Bueno, te decía, ya había jugado, me acuerdo en Liverpool, que no jugó exactamente de delantero. Pero
metió dos, ¿eh?
Claro, sí. O sea que él, digamos que es un tipo físicamente muy potente.
Muy potente.
Presiona muy bien arriba y tiene llegada,
sí,
lo ha demostrado.
Por eso digo,
o sea
que por eso mismo hay que aprovecharle y muy probablemente a lo mejor mañana lo vemos en el 11.
Pues no lo sé. Griezmann seguro. Morata,
porque Morata
va
muy
va.
Justo, claro. Y Memphis va muy justo también. No está a 100% tampoco.
¿El Madrid ayer te dejó así regular, Javier, o qué?
Bueno, yo vi un partido incómodo, yo creo que del Madrid, claro, evidentemente, pues porque lo harían incómodo esta gente. Oye, pero ahora estaba para Carlos, algún amigo mío de Atlético, y es verdad, me ha recordado, dice, joder, pues a este equipo le metimos 7. Me la ha recordado como 10 veces, ¿sabes? Sí. Y digo, ya, hombre, pero no, nosotros no pudimos ni ganar porque no estábamos, o sea... yo para mí, fíjate, curiosamente, mal Brahim, estaba Lucas Vázquez también, que no estuvo, incluso Modric, y no te cuento nada de Vini, de Vinicius, o sea, demasiada gente que yo creo que para mí, cuidado, que es lo que percibí yo, que no estuvieron, ¿eh?
Te dejó frío, te dejó frío el Madrid ayer, por tanto, ¿no?
Sí, a mí me dejó muy, muy, muy frío, fíjate, a pesar de que eran las 2 de la tarde...
Mala hora, ¿eh? Nosotros también tuvimos el partido a las 2 de la tarde y es horroroso.
Es muy buena hora. Mi mujer llamando que a ver dónde estaba. Digo, pues estoy comiendo por ahí fuera, claro, con una televisión.
Yo cené a las 6 de la tarde, Javier.
¿Cenaste a las 6 de la tarde?
Sí, ya, ¿pa' qué? Comí a las 12 y cené a las 6 de la tarde. Perfecto.
Sí, joder, sí, sí. No, yo estaba, bueno, en el dejarse un bocadito y luego ya. Ya luego al final como el paso doble, todos seguidos, ¿sabes?
Bueno, vamos a ver qué hace el Girona, que juega hoy en Bilbao, no tiene partido fácil ni mucho
menos. Un empatito.
Y si gana se pone a 3 del Real Madrid en la clasificación. El Barça está a 8, habrá que llamar al Big Data para ver qué tiene que decir de la clasificación, ¿no? El Big Data que dice Xavi, ¿no?
Pues el Big Data, a ver qué le dice, sí, no sé yo.
Bueno, oye, lo mejor el descanso de Griezmann, que vino de Perlas, que no necesitaba como el comer, ¿eh?
Por supuesto, y aparte rotó en todas las líneas. Y el partido perfecto, si es que no hay mucho más que decir. Igual que la semana pasada decía que un desastre, pues hoy puedo decir que partido muy bueno.
Pues Carlos, Javier, vamos a ver qué nos depara la Semana Europea para el Atlético y la próxima jornada del Campeonato de Liga. Un abrazo a los dos, gracias.
Gracias.
Venga, un abrazo, chao. Suerte, mucha suerte, Carlos.
Gracias.
Para mañana, venga.
Vamos con la segunda división porque ayer tuvimos derbi, ¿eh? Tuvimos derbi en Butarque, el Leganés 3, Alcorcón 0. El Leganés ya está en los 50 puntos, así que ya está salvado, ¿eh? Borja Jiménez puede estar tranquilo y ahora ya no tiene excusa para decir que hay que pelear por el ascenso a Primera División. Tiene 6 puntos de ventaja sobre el tercer clasificado, que es el Español. Diego García contó el partido aquí en Onda Madrid. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
¿Cómo viste ayer el Lega? ¿El 3-0 refleja lo que se vio en el campo sobre el Alcorcón?
Bueno, yo diría que no, porque es verdad que la primera parte hay que darle mucho mérito al conjunto alfarero, al Alcorcón. Tuvo incluso un remate al palo Chiqui Borrego, después de un centro lateral que vino muy bien provocado con una buena recuperación de balón en altura. El centro lateral que lo remata Chiqui de tacón y acaba estrellándose en el palo. Y luego es verdad que el Alcorcón dominó buena parte de la primera mitad, estuvo prácticamente más cerca de llegar al 1-0 que del 0-1 que del 1-0, pero era Diego García Campos quien en el 18 abría el marcador.
Escucha, Diego,
y ponía ese 1-0.
El primer gol es una maravilla, la jugada entera, ¿eh? Nayó el remate de Diego García, el movimiento de Miguel de la Fuente, es una maravilla la jugada entera del 1-0, ¿eh?
Es una jugada de equipo de primera división, es una triangulación fantástica, nace todo en el centro del campo, con velocidad, con creatividad, con buena combinación, con asociaciones y con una buena definición. Lo tuvo todo ese gol de Diego García, la verdad es que abrió el marcador y dejaba prácticamente al Alcorcón pues algo agridulce después de esos buenos primeros compases que había hecho, pero sí, es un auténtico golazo. Luego ya en la segunda parte se repite la historia porque en el 66 es Portillo quien marca otro golazo después de una gran anticipación de Jorge Miramón, que hizo un partido espectacular y una asistencia muy buena desde la banda. Y para finalizar, Dani Raba, que hizo un partido espectacular también, marcaba el tercer y último tanto del partido, pero es que Dani Raba, como decía, había hecho una asistencia más que brillante, parándose dentro del área, poniendo un balón a Portillo a su cabeza y haciendo una jugada mítica de las de Milo Butragueño de antaño, diría yo.
Es verdad que el tercer gol hubo fortuna, porque pegó la pelota en un jugador del Alcorcón y se marchó para adentro. Este es Borja Jiménez, el técnico. Hubo una imagen muy bonita al final del partido, todos los jugadores del Leganés abrazados frente a la grada y una pancarta que decía: objetivo cumplido, volver a soñar. Borja Jiménez.
Pues mira, me gustaría que fuéramos un equipo igual de valiente hasta ahora. Me gustaría que fuéramos un equipo tan solidario hasta ahora. Le cambiaría muy pocas cosas al comportamiento del equipo. Y en eso les voy a insistir, en que no cambien nada, independientemente de las jornadas que queden y del rival que tengamos enfrente. Entonces lo único que les voy a exigir en nuestro día a día es que sean valientes. No hay nada que perder. Entonces en los momentos de dudas, siempre lo digo, un paso adelante, no un paso atrás. Siempre un paso adelante.
Un paso adelante, decía que hay que soñar a lo grande, que van a ser ambiciosos. El Lega, la verdad, tiene equipo de cara de primera división en este momento, con todas las reservas, porque quedan 15 partidos, Diego, ¿eh?
Bueno, la dinámica, las sensaciones, lo que presenta este equipo sobre el verde, aparte de cómo juega el fútbol en algunos determinados momentos y sobre todo los resultados, para mí es el equipo más fiable de la segunda división, por eso son los líderes y tiene toda la pinta de un regreso a primera, pero queda mucho, es verdad, queda mucha temporada, la segunda es muy larga, hay que ir con pies de plomo, tranquilidad, pero al menos invita al optimismo y tanto que invita al Leganés.
16 jornadas consecutivas como líder, tiene 6 puntos de ventaja sobre el segundo. Y enfrente, el Alcorcón, que recibió 3 goles, tantos en un solo partido como en los 8 partidos anteriores de Medinafti en el banquillo del equipo alfarero. Este es Javi Castro, uno de los futbolistas del Alcorcón, en Onda Madrid sobre la derrota.
Hemos venido a ganar desde el principio y creo que hemos hecho una buena primera parte donde hemos tenido nuestras ocasiones. Creo que deberíamos habernos adelantado. Pero bueno, si es el fútbol, nos han metido un gol y creo que nos ha penalizado mucho. Y luego ya en la segunda parte, sinceramente, creo que nos han pasado por encima en muchos aspectos. Al final, este escudo nos exige luchar hasta el último minuto y creo que eso lo hemos hecho. No hemos tenido fortuna porque también nos han metido un gol ahí de un rebote, pero bueno, sí que saco conclusiones positivas, pero también cosas a mejorar. Y estamos con muchas ganas de los partidos que vienen, la verdad, porque creemos de verdad que tenemos un gran grupo, tanto profesional como humano, y que lo vamos a conseguir.
Próxima jornada, Racing de Santander-Leganés, sábado 4 y cuarto, Alcorcón Tenerife, domingo 4 y cuarto. ¿Al Alcorcón qué pinta le viste ayer, Diego, para terminar?
Bueno, es verdad, te voy a decir una cosa del Toro, me sorprendió mucho porque vi al Alcorcón a principio de temporada y no es ni, bueno, ni parecido a lo que vimos al inicio de campeonato, y lo cierto es que el Alcorcón ha mejorado mucho, tanto en juego como en llegada. Es verdad que le falta algo de pegada, pero este Alcorcón tiene buena pinta, tiene buenos mimbres, tiene sin duda serias opciones de permanencia.
Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo del Toro.
Vamos con la Liga Femenina. Lo más llamativo, la victoria del Barcelona 2-0 sobre el Atlético de Madrid. Ganó el Real Madrid, ganó también el Madrid Club de Fútbol Femenino. Y tenemos concentrada a la selección española aquí en Madrid. Jorge Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. La Champions aleja para el Atlético de Madrid, que no fue capaz de superar a un Barcelona superior que se llevó el triunfo con goles de Salma Parayuelo y Vicky López. Las catalanas siguen a 9 puntos del Real Madrid, porque las madridistas ganaron al Tenerife 2-1 con un golazo de la danesa Brum en el minuto 92 para devolver a las merengues a la senda de la victoria. El Levante, tercero, se dejó 2 puntos contra el Eibar, situación que aprovechó el Madrid Club de Fútbol Femenino, que tras ganar por 2-1 al Levante Las Planas, se queda a 3 puntos de los puestos de Champions. Paola Ulloa, portera del Madrid Club de Fútbol Femenino.
Sí, la verdad es que esta victoria era muy importante para seguir luchando por los puestos de Champions. Y bueno, eso es un sueño que tenemos todas. Sabemos que es muy difícil, pero vamos a luchar hasta el final.
La Liga F volverá tras el parón de selecciones. España se ha concentrado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Las Rosas, donde entrenarán a las 7 menos cuarto para comenzar a preparar el partido contra Países Bajos. Partido de semifinales de la final a 4 de la Liga de Naciones, en el que también está en juego una plaza para los Juegos Olímpicos. La duda estriba en saber si Alexia Putellas y Tere Abelleira, lesionadas y sin el alta médica, se quedarán con el equipo, aunque sea para ser grupo.
Sabéis que el Real Madrid de baloncesto ha visitado el ayuntamiento esta mañana y ha coincidido, por tanto, Martínez Almeida, el alcalde, con el presidente Florentino Pérez. ¿Y Almeida le ha preguntado a Florentino por Mbappé?
¿No le pregunta por Mbappé?
Ya le he dicho que viene al Atleti.
¿Y qué le ha respondido? ¿Qué le ha respondido?
Que no le extrañaría.
Que viene al Atleti y que no le extrañaría, le dice Martínez Almeida sobre Mbappé. A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a poner el foco en esos asuntos tan desagradables de los que tampoco nos gusta ocuparnos, pero que han vivido capítulos con los que hay que acabar. Una pelea entre futbolistas brutal, ¿eh? En un partido de aficionados, de jugadores de más de 40 y 50 años en Galicia. Y una agresión en el fútbol madrileño. Varios aficionados han pegado a un colegiado. La Real Federación de Fútbol de Madrid va a reaccionar de manera muy contundente y lo vamos a contar en los deportes de Telemadrid a partir de las 3 menos 5 de la tarde. Y luego, claro, pues la Copa del Rey de baloncesto con el flamante campeón, el Real Madrid, con ese paseo por las instituciones, la previa de Champions, Atlético de Madrid de camino ya a Milán y un Real Madrid de fútbol, el de Ancelotti, que tiene que empezar a cuidar dentro del vestuario que no se les vaya de madre el tema de las tarjetas, que ya bastantes lesiones tiene.
Atentos pues a las 3 de la tarde en Telemadrid con toda la información deportiva. Nos queda un minuto, un apunte rápido, Carlos, porque hay un Barça-Nápoles esta semana, Nápoles-Barça. Sí. ¿Se puede encargar al entrenador del Nápoles?
Sí, es lo que llega desde Italia, que está Di Laurentiis, el presidente del Nápoles, valorando incluso si cesarle antes del partido, buscando ese revulsivo, porque el Nápoles es verdad que está muy mal, está en caída libre. Y es más, el sustituto ya lo tienen todos, que es el actual seleccionador de Eslovaquia, que es un italiano, Francesco Calzona. yo la verdad que no lo conozco, pero sería el indicado para sustituir a Mazzarri, que como decimos, ya veremos si llega o no llega al partido contra el Barça, porque desde Italia incluso aseguran que podría cesarle esta misma tarde o mañana por la mañana.
Sería el segundo cambio de entrenador en lo que va de temporada en el Nápoles. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque, con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la una en punto. Gracias a todos. Hasta mañana. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.